4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. He tomado un solo versículo porque el complemento lo vamos a ver en el camino, con relación a lo que es hablar con Dios. Vale decir, nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra y de hecho lo primero que hizo fue buscar al Padre, buscar a quien iba a proveerle sobre esta tierra todas las cosas. Por supuesto que Él venía en condición de hombre y su relación era inmanente con Dios. Vale decir, tenía divinidad sobre esta tierra. Pero igual Él buscó del Padre constantemente, tanto así que la Biblia dice que de noche se iba toda la noche a buscar en oración al Padre, y en la mañana bajaba del monte y la gente lo estaba esperando para oír su palabra y recibir los milagros. Pero note algo curioso: la gente no estaba orando, la gente no estaba más que esperando que bajara el poder de Jesús. Pero este salmista está escribiendo, y yo he tomado solo este versículo porque me llama la atención pensar en qué es el deleite a sí mismo. Porque deleitarse a sí mismo, pues es normal. Fíjese que deleitarse es sinónimo de placer. Pero el placer también es sinónimo de alegría, de contentamiento. Y uno de los diccionarios agrega y dice que todo esto desgasta el alma. Me puse a pensar en eso, ¿por qué y cómo? Pero es la verdad, cuando nos deleitamos en algo, como que ese regocijo nos produce algo. De hecho, puedo decirle, entre las cosas que nos gustan, yo califico para los sorbetes. Y tanto así que no me como un sorbete, sino que llevo el tarro de sorbete para la casa, porque pienso que a los demás también les gusta. Y digo, para que se deleiten mis hijos. Y así hay tantos tipos de deleites que son sinónimos del mismo placer del cuerpo. Pero también hay otra interrogante: ¿con quién me deleito? Porque si yo voy por mi sorbete y me siento allí en el lugar y comienzo a disfrutarlo, quieras o no, si estoy leyendo el diario, pero estoy disfrutando el sorbete. Estoy haciendo cualquier cosa, pero estoy disfrutando el sorbete. Ahora, qué interesante, ¿por qué lo estoy disfrutando solo? Esa es otra interrogante. Por eso le dije que pienso en lo bueno que está, en lo sabroso que está, y me llevo el tarrito. Mi señora se enoja, se molesta, porque me dice, traes más azúcar. Y la verdad, pero como me gusta. Pero ¿con quién me deleito? Cuando lo sacan al mediodía, después de almorzar, y lo comemos todos, el deleite se vuelve un plural. Porque está en mi corazón agradarme. ¿Cómo me deleito? Viendo que lo disfrutan. Este salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y lo otro es un agregado que dice: y Él te concederá las peticiones del corazón. Es como que está partido en dos el versículo, y son tan importantes las dos cosas porque tienen una unión que no podemos perder de vista. Ahora, ¿dónde deleitarse? Es otra pregunta. En este caso, el salmista está en un lugar especial. Nuestro Señor Jesucristo tenía un monte especial, el monte Sión, monte Los Olivos, y allí iba de tarde en tarde a deleitarse con el Padre. La pregunta es: ¿podrá la iglesia, podré yo, podrán ustedes deleitarse en oración? He ahí la interrogante. Porque un pueblo en oración es un pueblo en prosperidad espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque la oración va cambiando los hechos del hombre. La oración va cambiando en sí mismo los procedimientos del hombre. Pero cuando una persona no ora, se vuelve seca, se vuelve estéril, no produce nada, porque no se ha deleitado en la oración. Yo quiero ser breve con este sermón porque quiero que oremos al final un poco. Y mi título es ¿cómo deleitarme con el Señor? Porque yo tengo un altar familiar y mis niñas están desde chicas en la mesa del altar familiar. Y un día, una vez, una de ellas me preguntó: ¿y quién es Dios? ¿Qué le respondería usted? Y no saber responder quién es Dios se vuelve complicado ante una mente infantil. Yo creo que el pueblo judío, uno de sus éxitos fue cuando cruzó el desierto, que llevaban la ley, llevaban la orden de dar la palabra a sus hijos. Por eso es que ellos tenían un ministerio cuando cumplían los 30 años, pero eran conocedores de la palabra y eso les sirvió de mucho. Posteriormente el sabio Salomón escribió y dijo: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no sea parte de ellos. Porque Dios le había dicho a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy, que estén sobre tu corazón, repítela a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando hables con otros, cuando te acuestes, cuando te levantes, ponlas como señal en tu frente, átalas en tus manos. Qué interesante ese consejo. ¿Por qué? Porque allí es donde comienza realmente el deleite en Jehová. Pero si la oración tiene esa importancia, hablemos de ella. Yo quiero, por ejemplo, decirle, cuando nosotros nos vamos a deleitar realmente en Jehová y que Él nos conceda las peticiones del corazón, ¿cómo tenemos que ir realmente? Nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra dijo algo importante, y lo dijo a través de Mateo capítulo 18, un versículo, dos versículos muy conocidos, muy predicados, le dan la vuelta al mundo, pero yo sigo hablando de ellos. ¿Por qué? Porque me interesa entender cada día cuál es el propósito de esta palabra para que yo pueda orar en un común acuerdo. ¿Sabe usted que a veces ocurre que decimos: vamos a levantar un cerco de oración? La palabra vamos ya me sonó a plural. Pero si ese plural es imperfecto, por decirlo así, y no encajan todos en la oración, entonces tenemos dificultad. Porque llegar a esto es estar de acuerdo. Y el Señor le dijo al pueblo así, en Mateo capítulo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oiga, pero qué simple, qué sencillo. ¿No es cierto que resulta bien sencillo? Y la promesa dice: y cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. La dificultad que yo encuentro, y no va para todos, amado hermano, quiero que comprenda esto, no es para todos, es cuando nos ponemos de acuerdo, cuando razonamos esta parte. Cuando usted lee en Ezequiel, se da cuenta que dijo: busqué hombres que estuvieran en el vallado y no los hallé. Amado hermano, cuando viene la situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? Buscar un cerco de oración. Cuando se nos presenta la dificultad, no somos suficientes nosotros poniéndonos de acuerdo, queremos que alguien más esté de acuerdo con mi problema, con el problema de alguien, y nos volvemos tres o nos volvemos dos, pero esa oración tiene que estar en común acuerdo de lo que queremos. Por eso el Señor dijo: Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, no dijo de una, de cualquier cosa, entonces viene el milagro. Esto implica que debemos de estar en un solo pensamiento, poniéndonos de acuerdo. Esto implica que debemos de ser objetivos. Y la objetividad de la oración lleva realmente a la bendición y la respuesta de la misma. Yo quiero decirle, por ejemplo, a veces hay personas que no saben cómo orar. Y lo digo, no digo que son ustedes. Yo creo que son poquitos. Si esto ya se lo dije, se lo repito. Un hermano me dice: hermano, tengo una gran dificultad. Sí, ¿qué le pasa? Mire, me pasa esto y esto. Y yo quiero que ore por mí. Y le digo: ¿usted quiere que yo ore por usted? Sí. Muy bien. Pongámonos de acuerdo y oremos. Yo voy a orar por usted y usted ponga su fe. Y le digo: inclinemos nuestro rostro. Y empiezo a orar: Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Y él comienza con una oración larga, 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 y yo me quedo callado. Y cuando siento que se calla, le digo: ¿usted me pidió que orara por usted? Sí, hermano. ¿Por qué no me permite que ore por usted? Sí, hermano, a eso he venido. Y comienzo a orar de nuevo, y comienzo otra vez a orar y hablar y hablar. Y le digo: hermano, ¿usted vino para que ore por usted? Pongámonos de acuerdo. Usted con su pensamiento oiga lo que yo voy a orar al Padre. Y por favor acompáñeme en lo mismo, no me venga con otras cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que me tengo que poner de acuerdo sobre esta tierra en cualquier cosa, y el Señor va a darnos lo que queremos. Hermano, ponerse de acuerdo no es fácil. Se necesita ser objetivo, tener la misma opinión del asunto, y el Padre va a considerarlo. ¿Sabe qué? Yo no le estoy diciendo que Dios no lo va a hacer. Sí, le garantizo que Dios tiene misericordia, porque Dios es bueno y Él lo va a hacer en algún momento, aunque estemos en ese desorden. Pero lo mejor es ordenarse. Por eso el Señor, cuando enseñaba a orar, los discípulos le enseñaba cómo orar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, para poder llegar a los hechos reales de Dios en nuestra vida. La oración tiene un significado grande. Por eso dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No vienen de otra parte, tienen que venir del corazón. La mente razona, pero baja al corazón y se convierte en una fe pura que llega a Dios. Yo quiero darte algunos ejemplos, por ejemplo, de lo objetivo que es estar en un mismo pensamiento y cómo la misma opinión funciona. La iglesia de acuerdo, unida en el asunto. Y yo quiero que lo veas conmigo a través de los hechos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar. Yo ya lo he predicado antes, si usted lo escuchó, tal vez no es igual, pero quiero decirle que la Biblia sigue estando igual en la mía. Los apóstoles eran perseguidos. Los apóstoles estaban siendo intimidados por el pueblo que los perseguía. Pero ellos tenían una responsabilidad en sí. Y esa responsabilidad los movía, a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, a pesar de las cárceles, a pesar de las pedradas, a pesar de todo lo que podía haber en el camino del Evangelio. Ellos no dejaron de perseverar en la palabra, no dejaron de orar. Lo que hicieron fue mantenerse unidos, y el asunto era predicar la palabra. Por eso quiero relatarle un poquito sobre lo que ocurrió con Juan y Pedro cuando están presos. Juan y Pedro están presos, el concilio los pone presos. Pero ¿qué es lo que pasa con estos dos hombres? Estos dos hombres tienen en su poder la fe. En estos dos hombres tienen en su poder la oración. Estos dos hombres tienen en su poder a un Jesús poderoso que siempre está escuchando lo que hablan ellos en su oración. Y eso les vale para que sean liberados. Esta gente dijeron: mire, saquémoslos, no sea que cometamos un error, que se vayan, pero recomiéndenles que no prediquen más la palabra. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Y cuando dijeron eso, los liberaron. bajo la condición de no predicar, pero quiero relatarle lo que dice Hechos capítulo 4 en el versículo 23. Dice que puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿A quiénes fueron? A los suyos, buscando la unidad, buscando aquello donde estaba la gente orando. Vinieron y contaron todo lo que les habían hecho. Y dice que habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios. Amado hermano, cuando aquellos hombres escucharon, lo primero que hicieron fue levantar las manos en unidad, en un mismo asunto, objetivamente, llegando a Dios con la palabra. Cuando ellos se levantaron, dice la palabra, que le dijeron, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que han hecho primero es reverenciar a Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer la grandeza de Dios, para poder entrar hasta su lugar santísimo con la petición. Y ellos recuerdan un pasaje bíblico que lo estoy omitiendo en el 25 y 26, pero el 27 dice, perdón, el 28 les está diciendo que ellos hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que hicieron fue crucificar a Cristo. Lo que hicieron fue cumplir con la profecía. Aunque ellos no quisieran, cumplieron con la profecía. Pero dice el 29, y ahora Señor, elevando sus manos a Dios en una unidad, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué pasó? No están pidiendo grandeza, no están pidiendo grandes cosas, solo le están diciendo, Señor, tú eres grande y tu mandato imperativo de predicar la palabra está con nosotros, no la podemos quitar, solo permítenos predicarla con denuedo, vale decir con autoridad, con valor. Y sabe que esa petición llega al cielo. Y le dijeron al Señor, y mientras tú extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amado hermano, aquí está todo el mensaje. Porque le está diciendo, Padre, extiende tu mano para que en el nombre de tu Hijo amado la continuidad de los milagros se siga dando. Amado hermano, los siglos pueden estar pasando y si esta tierra todavía está poblada, los milagros de Jesucristo van a existir y siguen existiendo, aunque la gente no los quiera creer. Yo soy parte de un milagro, tú puedes ser parte de un milagro, todos somos parte de un milagro si lo estamos creyendo y estamos llegando al Señor en unidad, buscando su presencia. Cuando ellos dijeron eso y hubieron orado, dice el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Esto yo no sé si es literal. Si no fuera así, yo creo que Dios puede estremecer cualquier congregación. Yo creo que Dios puede estremecer este templo. Yo creo que Dios puede levantarlos a todos ustedes y a mí incluso con el poder de su Espíritu Santo. Porque estos hombres solo han levantado sus manos y han buscado al Dios Todopoderoso. Es lo único que han hecho, y ponerse en unidad, objetivamente. Y dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, cuando en las iglesias pentecostales como la nuestra ocurre esto, usted se va a dar cuenta qué importante es el poder del Espíritu Santo. Qué importante es el poder del Espíritu Santo, porque es lo primero que se va a manifestar en una iglesia que comprende que el propósito de orar y buscar al Señor es grande. Es lo primero que se va a manifestar. Dice que tembló el lugar y la oración fue contestada de inmediato. Y dice que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. No es otra cosa más que ir por el camino, amados hermanos, con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios. Pero ¿sabe qué? La oración también tiene el poder de romper las cadenas. ¿Sabe que muchas veces las personas nos dicen a nosotros, pastor, ore por mí? Y le voy a contar sin nombre. Un hombre se acercó una vez y me dijo, mire, mi gran problema, yo no puedo dejar de tomarme un trago. Y yo quiero perseverar en la palabra. pero no puedo. Y le traigo un caso simple, por no contarle otros mayores. Y yo lo llevé en oración, y yo hablé con él, y le dijo: ¿tú crees que Dios puede romper esa cadena? Sí, creo. Oremos. Oremos. Y esa cadena se rompe. Por aquí lo veo en la iglesia. Es un hombre liberado. Es un hombre que ya no tiene el problema, porque esa cadena fue rota. Y un ejemplo de cómo se pueden romper las cadenas es Pedro. Pedro sufriendo cárcel, hermanos, igual que Pablo, por todos lados. Ahora lo tenemos en el capítulo 12 de los Hechos, preso. Ahora, ¿por qué está preso Pedro? Por lo mismo. El rey Herodes, dice el capítulo 12, que mató a Jacobo, y por congraciarse con el pueblo tomó preso a Pedro. Eso dice el capítulo 12, le estoy parafraseando, pero quiero que se vaya a la realidad del asunto. Cuando Pedro fue tomado preso, en el momento que fue tomado preso, el versículo 5 es la clave. Dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amado hermano, hermana, a mí me resulta difícil explicarlo, pero en este momento la enfermedad del siglo tiene un nombre. Y por más que le busquen a la izquierda, a la derecha, no hay cura. Pero déjeme decirle que hay un Dios de poder que ya lo hizo y lo sigue haciendo. Hay un Dios de poder que puede sanar esa enfermedad. Pero se requiere que estemos de acuerdo. Se requiere que dos o tres se reúnan, como dice la palabra en Mateo. Si dos en esta tierra se pusieran de acuerdo, será hecho. Porque donde dos o tres, dice el Señor, están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Yo hace poco levanté a los líderes de la iglesia y les dije: necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos pedir. Pero para pedir no solo tenemos que llegar con las manos, tenemos que actuar. Y el actuar consiste en que doblemos rodillas toda la noche durante 30 horas. Y uno se queda, 30 horas en oración. Hermano, ¿y por qué tanto? Bueno, no sé, le dije, yo lo recibí del Señor y podrían ser más. ¿Por qué se asusta por 30 horas de oración? ¿Por qué se asusta? Estos se pusieron en oración al saber que Pedro estaba preso y sabiendo quién era Jacob. El siguiente día Pedro estaba muerto. Pero se pusieron en oración cuántas horas y estuvieron orando y orando y orando y orando. ¿Sabe qué? Dios no se va a quedar así cuando todos se ponen de acuerdo. Ayer iniciamos nosotros con mi familia las primeras dos horas de oración. Y luego, revisando el calendario, me encuentro que me toca de nuevo a las 3 de la mañana. Hoy en la noche es igual, mañana es igual. Pero queremos 30 horas de oración en un clamor por algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo sobre esta tierra. Y esas 30 horas de clamor, amado hermano, tienen un resultado, porque yo creo a la palabra. Porque yo creo a la palabra, van a tener un resultado positivo para lo que lo estamos pidiendo. Amado hermano, cuando hemos hecho cerco de oración, cuando nos hemos puesto en una vigilia, cuando nos hemos reunido en el templo para orar por el staff pastoral, cuando nosotros vamos a estar en esta unidad, cuando vamos a ser objetivo, cuando vamos a estar en el mismo pensamiento, cuando lo decidamos. Yo veía un día, y yo ya se lo he dicho, me encanta ver los documentales de cómo los leones, las leonas cazan y miran 500 cebras, pero una es la que está decidido su suerte. Y sabe que cuando la apresan, las demás cebras solo miran cómo desaparece su compañera. ¿Cuántos enfermos hay en la iglesia? No levante la mano, yo sí. ¿Cuántos hay afligidos? ¿Cuántos hay con dificultades? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero el día que se pongan de acuerdo, el día que lo digan, mire, yo el lunes que he venido a predicar me encuentro con un canasto enorme lleno de peticiones. Cuando yo estoy ahí arriba los días domingos, nos llegan peticiones y ahí oramos. Están llegando esas peticiones, amado hermano, porque la gente cree. Y nosotros no nos ponemos de acuerdo. Yo le digo al compañero diácono, hermano, mire, aquí viene una petición, tomémosla ahora, oremos en este mismo momento y oramos porque nos ponemos de acuerdo. Esa petición que llegó, esa que llega suya, se va a cumplir. El Señor no se queda con nada. Porque cuando la iglesia está orando, hay un Pedro preso que va a morir el siguiente día. Pero aquí nosotros no estamos como viendo a los depredadores que se comen. La iglesia está en movimiento orando. Y mire lo que sigue diciendo para avanzar. El versículo 7 dice, y he aquí, por supuesto Herodes ya lo iba a sacar para matar. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y este versículo es clave. Y las cadenas le cayeron de sus manos. Oiga, parece como si fuera tan fácil, ¿no? Si está engrillado y de repente las cadenas se caen. Alguien me dijo un día, mire, pero es que esos milagros ya no existen. ¿Quién dice que no, hermano? ¿Quién dice que no? Sí existen. Todo está dependiendo de cómo tú lo creas. Todo está dependiendo de cómo yo lo crea. Dice que cuando la iglesia estaba en oración, porque los depredadores rondaban con Pedro, no dejaron que se lo comieran. Sencillamente se pusieron en oración y pusieron de acuerdo, buscando la liberación de Pedro. Y todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y esa oración, el Señor inclinó su oído y dijo, yo tengo que hacer algo por esto. Y envió su ángel para que tocara a Pedro, lo despertara, y cayeron las cadenas. Inmediatamente que caen las cadenas en esa libertad, le dijo, cíñete, ponte la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro no sale del asombro. Pedro está intranquilo. ¿Cómo puede ser que cayeron las cadenas? Hermano, ¿cómo puede ser que caigan las cadenas del alcoholismo? ¿Cómo puede ser que caiga la cadena de la drogadicción? ¿Cómo puede ser que caiga la cadena de la prostitución? Es bien sencillo. Busquemos a Dios en común acuerdo para pedir por los demás. Hermano, siendo una iglesia intercesora, una iglesia que está buscando a Dios constantemente, usted y yo tenemos que creer que el Señor nos va a oír y va a concedernos las peticiones del corazón. Por eso la iglesia tiene que estar como el salmista, deleitándose en Jehová para poder obtener las peticiones del corazón. Hay un Pedro que ya está libre, pero vienen las cosas importantes. Cuando Dios movió al ángel, rompió las cadenas. Pero hay personas, hermanos, que las cadenas ya fueron rotas y se vuelven a encadenar. No los veo aquí, pero podrían estar. Se vuelven a encadenar. Yo le voy a leer a la rápida lo que dice el versículo 9 de este capítulo 12 de los Hechos. Y dice que Pedro saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amado hermano, cuando Dios te hace un milagro, no lo mires como eso. Cuando Dios te hace un milagro, afírmate, relájate y cuéntalo al mundo entero. Porque el testimonio de Jesucristo es importante. No puedes ocultar tu milagro, no puedes ocultar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero este hombre está anodadado, no entiende y cree que está viendo una visión. Y pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ese es otro milagro que es inverosímil para muchos, hermano. Qué galán, ahora las puertas automáticas está bien, pero una puerta de cerrojo, ¿cómo? Solo Dios lo puede hacer. Pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Sabes que hay cosas que hay que hacer solos? El ángel ya no está con él. Pedro está ignorando por qué salió. Solo está dándole quizás gracias a Dios, pero todavía no lo entiende. No lo entiende, amado hermano, cuando tú has estado en dificultad, cuando tu petición llegó aquí al tarrito que ponen, cuando fue leída, cuando nos pusimos de acuerdo, cuando hemos orado por ti, ese milagro está llegando y tú no tienes que estar pensando cómo llegó. Llegó porque tú ya lo pediste y dos o tres se pusieron de acuerdo con el Señor para orar por ti. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó, Pedro no lo entiende, pero el versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí, para volver en sí solo Dios puede hacerme volver en sí, nadie más. Volvió en sí, dice, y ahora entendía verdaderamente que el Señor había enviado un ángel y lo había librado, dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Dónde? Muchos estaban reunidos orando. ¿No te conmueve esto, iglesia? ¿No te conmueve que te llegue la noticia a la iglesia cuando estás orando? Qué lindo creer como aquel hombre que Jesús le dijo que él iba a hacer el milagro a su hijo. Ustedes lo recuerdan. Me gusta parafrasearlo. Porque la fe de ese hombre yo tengo que tenerla. La fe de ese hombre es tan importante que me deja una lección grande. Que sin haberlo visto, creyó. Iba camino a la casa y le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y una palabra tuya bastará. Este hombre lo dejó Jesús y se fue. Pero dio la espalda y se fue con una fe tremenda, que es la que yo quiero tener. La fe fue tan grande. Cuando iba llegando a su casa, le salieron a decir, tu hijo vive, tu hijo está sano. Y él solo dijo, ¿a qué horas? A las 7. Y recordó, dice la Biblia, que a esa hora Jesús había dicho la palabra. Amado hermano, amada iglesia, si Jesús todavía puede decir la palabra, con Pedro ya pasó. Reunidos aquellos hombres estaban en oración y les aparece el milagro, tanto así que ni le creían, y no le voy a seguir relatando eso, solo quiero que comprenda algo. Pedro reaccionó para bien y Pedro fue al lugar de la oración. Pedro fue donde era el lugar donde estaban orando por él. Es como cuando tú te vienes a la iglesia, amado hermano, tú vienes a la iglesia para alimentarte de la palabra, pero yo creo que puede ser que traigas un problema y ese problema Dios ya lo sabe. Solo pongámonos de acuerdo. Solo pongámonos de acuerdo en la oración y Dios va a hacer lo que le corresponde hacer. Amado hermano, esto es importante porque la oración tiene que ser movida. Tiene que ser movida de una manera, si rompe cadenas, tienes que tener la fe que tenía ese hombre. Tenías que tener la fe que tenía en la iglesia. Y yo quiero decirte, quizás no terminemos el mensaje, pero yo quiero decirte algo como abono a lo negativo y que puede ser positivo. Santiago, un hombre fuerte, dice en su capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo dice así: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿No es cierto que es negativo? ¿No es cierto que es como para no creerlo? Lo que este hombre está diciendo, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no dudando. La sabiduría a la que se refiere la Biblia en muchas ocasiones es el temor reverente a Dios. Eso dice Proverbios, que el principio de toda sabiduría es la reverencia a Dios. Pero sabe que también es importante que tengamos la sabiduría que necesitamos, además de reverenciarlo, para poder discernir el porqué de las cosas, para poder discernir por qué me está ocurriendo. Lo más fácil que diga uno es: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Job nunca lo dijo. Usted no lo esté repitiendo, ni diga por qué. Porque nosotros sabemos que la palabra dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y yo siempre he dicho que todo lo que es de Dios es bueno. Amado hermano, tenemos que entender esa sabiduría, porque se necesita sabio para comprender por qué llegué aquí paralítico y me vuelvo paralítico a mi casa. Debo de entenderlo con sabiduría. Aquel cojo, aquel paralítico que estaba en Betesda, él protestó cuando Jesús le dijo: ¿y tú quieres ser sano? No, porque nadie me lleva hasta el agua. Mire, yo te llevo, le dijo, y en ese momento lo sanó. Pero qué importante se vuelve creer eso, hermano. Es la sabiduría que tiene que haber en nosotros para comprender. La otra parte es saber esperar con sabiduría cómo manejar la situación. Y no me voy a extender en este punto porque llego más allá y hablo de la medicina y otras cosas. Es necesario comprender. Es necesario entender. La otra parte es la oración debe aplicar la fe. En una parte, acuerdos de fe, pero esto de aplicar la fe tiene otra importancia. Y aquí quiero que vea conmigo el versículo 6 que dice: porque pida con fe, no dudando nada. Si ustedes se recuerdan, allá en Mateo 21, creo 21, 22, 22, ¿qué culpa tenía la higuera, hermanos? ¿Qué culpa tenía una plantita que el Señor puso de ejemplo? Le dio hambre, dice, y pasó y vio la planta y no tenía nada de comer, y la tocó y dijo: maldita, no darás mucho más fruto. ¿Qué culpa tenía esa planta? Yo digo que ninguna, pero como a través de eso iba a haber una reacción, y la reacción viene en el momento que los discípulos dicen: wow, ¿qué pasó? ¿Y cómo puede hacer tales cosas? ¿Por qué hizo así? Y mejor leámoslo para que vea que no parafraseo. Quiero que lo vea detenidamente en el capítulo 21-22. La respuesta del Señor fue y le dijo: de cierto les digo, 21-22, respondiendo le dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y echa en el mar, será echado. Hermano, esto no es posible. Esto ni lo necesita hacer usted. Lo que el Señor quiso decir es que el poder de la fe camina con el que cree. Usted no va a mover el monte. Difícil es que mueva el monte. Lo más interesante es que usted crea que puede hacerlo en el nombre del Señor. Lo más interesante es que su fe sea aplicada, y entonces usted va a estar agradando a Dios, porque la palabra declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces Santiago dice: el que tal cosa haga y duda, imposible que reciba algo de Dios. Amado hermano, no califiquemos para no recibir, califiquemos para recibir. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe sobre esta tierra para los hombres que creen en Él. Amado hermano, Dios tiene las cosas de Dios, y yo quiero leerle así rapidito lo que dice en Colosenses cuando el Señor, por muchos que no creen, hermano, muchos que no creen, fíjense que dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Qué interesante se vuelve cuando dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El derecho y la autoridad de Jesucristo está sobre esta tierra. Amado hermano, cuando usted va a comprar un repuesto, lo primero que le preguntan es qué marca es el vehículo. Cuando usted va a comprar alguna cosa, le preguntan, mi señor un día me manda a buscar un repuesto de una batidora y yo no hallaba a dónde ir. Hasta que alguien inteligente me dijo, ¿qué marca es? Y yo le dije, sí, vaya a tal parte. ¿Sabe qué? Esa es la autoridad. Eso es lo que ellos tienen. Por eso todo lo que tiene Cristo es la autoridad sobre principados, sobre todos los dominios que puedan haber sobre esta tierra. Y dice que Él es el preeminente. Dice que es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amado hermano, y si esto usted lo considera cierto, ¿por qué anda buscando de otro lado? Usted tiene que orar al Padre, tiene que buscar y ponerse de acuerdo para estar con Él. Amado hermano, la palabra declara, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y dice el Señor, si dos se ponen de acuerdo y permanecen en el Señor y permanecen en su palabra, estarán permaneciendo en su amor. Amado hermano, cuando nos pongamos de acuerdo, tenemos que tener la realidad de las cosas, sabiendo a quién le estamos pidiendo y por qué le estamos pidiendo. Amado hermano, este es un reto, es un desafío que existe en los creyentes. Muchas veces el orgullo, la rebeldía, no nos permiten obtener el milagro. Perdone que yo hable en estas palabras, pero amado hermano, Dios quiere hacer algo en nuestra vida y Dios nos desafía a través de Santiago. Santiago dice en su versículo 7 del capítulo 1, dice que tal hombre que cree que puede lograr eso, no lo va a lograr si es así. Y el versículo 8 habla de que un hombre de doble ánimo es inconstante. Amado hermano, si el desafío de Santiago, lo hemos predicado. Yo le digo, Señor, ¿qué hacemos? Si el salmista dice, deleítate en Jehová y todas las peticiones de tu corazón serán dadas. Si el desafío de Santiago en su capítulo 5 es verdad, yo le decía en oración este día, hoy en la madrugada, no recuerdo, le decía, Señor, y si yo llamo al altar, ¿cuántos tipos de personas hay? Santiago dice que hay afligidos. Santiago dice que hay enfermos. Pero también Santiago dice que hay unos que cantan alabanza. Yo le decía, Señor, y si yo quiero orar por ellos y los llamo al altar, ¿quiénes van a venir? Solo los afligidos y los enfermos. Porque los que cantan alabanza se van a quedar sentados. Si usted ha oído este sermón, yo tengo 10 minutos para orar por usted. A veces no sabemos expresar nuestra aflicción. No sé de qué. Yo estuve afligido por 3 meses hace ya un par de años, cuando me tuvieron en extorsión. Pero solo yo sabía la tormenta que llevaba por dentro. Solo yo sabía que el mundo se me puso de blanco y negro. Pero hay tantas otras aflicciones. La falta de trabajo. ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero también hay enfermedades. Hay enfermedades crónicas. Hay presiones altas. Hay problemas de riñones. Hay diagnósticos reservados, hay cosas simples y sencillas, pero se llaman enfermedad. Yo creo haber explicado que la oración en común acuerdo, el Señor dijo, si dos sobre esta tierra se ponen de acuerdo y pidieran, el Señor lo hará. Si usted tiene una aflicción, si usted tiene un problema, quiero que a la razón de la palabra dice así. Si alguno entre vosotros, dice Santiago, está afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanlos con aceite en el nombre del Señor. Y esta es la clave de lo que yo he explicado. Y la fe, la oración de fe, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Regálese usted, no a mí, 3 minutos en el altar. Yo quiero orar por usted. Amado Dios, Señor, gracias. Yo esta tarde he comprendido, Señor, que tú mueves voluntades, tú mueves corazones. Yo he entendido, Señor, lo que tú dijiste a la gente de una manera simple y sencilla. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo sobre esta tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Santiago nos reta y nos desafía diciendo que si dudamos, no pensemos que recibiremos cosa alguna del Señor. Pero nos desafía diciéndonos: si alguno de vosotros está afligido, está enfermo, busque la oración. Si alguien de la congregación necesita oración, venga al altar, yo quiero orar por usted. Amado Dios, esta noche, Señor, bendecimos tu nombre. Una vez más bendecimos tu nombre, Señor, pidiéndote que controle nuestras emociones, Señor. Que controle, Señor, nuestros pensamientos. Señor, que nos dotes de una fe positiva. Que nos permita, Señor, abrir espacio a la mente y al corazón para no tomar rumbos equivocados, como el que casi tomaba Pedro cuando no entendía que el ángel había liberado las cadenas, pero volvió en sí y se fue a la casa de oración. Tú has traído a este pueblo a la casa de oración, Señor, y aquí está. Yo he llamado a los afligidos, los enfermos, los que cantan alabanza, pero quien conoce todo, Señor, eres tú. Tú lees el pensamiento, tú lees el corazón, discierne los pensamientos. Y ahora mismo, Señor, yo te pido por este pueblo que pasó al altar. Dios mío, no tengo la capacidad suficiente de tocarlos a todos, pero tócalos tú con tu manto, Señor, ahora. Tócalos tú ahora en este momento, Señor, con tu poder. No pedimos que muestre tu poder porque ya lo conocemos, ya sabemos que eres poderoso. Muestra tu gloria, Señor, sobre este pueblo. Oh, dale respuesta a cada uno de ellos, Señor, de lo que en este momento están poniendo en petición. Ellos están poniéndose de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con ellos, Señor, y te ruego, te pido, Señor, les conceda las peticiones de su corazón, porque ellos se deleitan en ti, Padre. Ellos se deleitan en ti cuando leen la palabra. Ellos se deleitan en ti cuando oyen la palabra. Ellos se deleitan en ti, Señor, cuando saben que tú eres un Dios de poder. Ahora mismo, Señor, llega, llega sobre esa enfermedad. Llega, Señor, sobre ese impedimento. Llega, Señor, sobre esa situación económica. Llega, Señor, a ellos, Señor, ahí donde hay un corazón afligido por alguna razón. Ministra, Señor, tu poder. Ministra, Señor, sobre mi hermana, mi hermano, Dios mío. Ahora mismo, descienda, Señor, aceite fresco sobre ellos, Señor. Que la unción de lo alto venga sobre ellos, Padre. En este momento, Señor, despídelos cuando se vayan de este lugar con un milagro ya hecho, Señor. Porque la iglesia está orando, porque la iglesia cree, porque la iglesia, Señor, no se resiste, Señor, a los embates del enemigo, sino que al contrario lo combate en tu nombre. Y ahora mismo, Señor, echamos fuera toda duda, todo pensamiento tanto absurdo, Señor, que pueda venir a estorbar la mente de mis hermanos. Dios mío, dale, Señor, la calidad de fe, dale la fe suficiente, Señor. Ahora mismo, Señor, ministra sobre ellos, Señor. Ministra sobre ellos, Padre. Alguien de acá, Señor, no puede conciliar el sueño por la noche. Ahora mismo, Señor, dale una dosis de tu amor. Oh, Dios mío, permítele que aplique para él, Señor, tu palabra, que va a dormir confiado, porque solo tú lo haces vivir confiado, Señor. Si alguien de aquí, Señor, tiene problemas, Señor, sobre sus nervios, sobre su cuerpo, ahora mismo, Dios mío, manda paz. Paz al corazón de tu pueblo, Señor. Paz al corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor. Si la situación económica, Señor, lo aprieta de alguna manera ahora mismo, provéele paz en su corazón, Señor. Oh, Dios mío, provéele paz en su corazón. Cualquiera sea la situación que se presente, Señor. Oh, que ellos crean que no tienen que temer al mal que les pueda hacer el hombre. Oh, Dios mío, porque tú eres el poderoso gigante que vela por nosotros. Porque tú eres, Señor, el Dios grande que nos guarda. Porque tú eres el Dios grande que nos protege. Porque tú eres, Señor, nuestro sanador. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, qué lindo es reconocer que en la cruz del Calvario se gestaron todas las profecías, entre ellas la sanidad de mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, ahora, ahora mismo, sana estos cuerpos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, sana, Señor, estos cuerpos, Padre. Oh, bendito Dios, como iglesia, Señor, también oramos, Padre, en común acuerdo con mis hermanos que han venido al altar, por el staff pastoral de esta iglesia, Señor. Que tú lo preserves, Dios. Que tú lo liberes, Señor, de la opresión del enemigo, Señor. Que las enfermedades desaparezcan de sus cuerpos. Oh, Dios mío, haz milagro en ellos también, Señor. Porque ellos predican la fe, pero también tienen fe, Señor. Y por eso la predican. Ahora mismo, Señor, manda sanidad sobre los cuerpos enfermos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Oh, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, usted lo ha creído. Yo le he predicado la palabra textual. Y las promesas del Señor son de su pueblo. Son del que cree. Usted seguramente cree. Por eso usted lleva un milagro. Yo le digo, sepa esperar en el Señor. Sepa esperar en el Señor. Él sabe, si no se lo dio ahora, en qué momento. Pero créalo. Créalo. Aleluya.
Despidámonos cantando esta alabanza. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán.